Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático, este espacio que abre la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad, para abordar temas acerca justamente del medio ambiente, la actividad humana y todas estas consecuencias que está dejando la misma sobre la vida y en general el clima del planeta. Pues le mandamos, como siempre, un caluroso saludo al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Pues le mandamos este saludo caluroso. Sabemos que pues se sigue restableciendo de salud. Y pues aquí estamos nosotros. Soy Roberto Hernández, saludando después al titular de este espacio. Y justamente, bueno, para comentar, pues en estas últimas semanas, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, en toda la región, se ha venido teniendo una intensa actividad, de alguna manera político-administrativa, en torno a pues las acciones que se deben de hacer y se deben de tomar ya en torno al cambio climático. Para hacer un poquito de contexto, desde hace algunos meses, ya prácticamente más de un año, ha venido trabajando el grupo GIS, este grupo alemán de consultores, que pues están llevando a cabo el proyecto Adaptur, que están impulsándolo en tres destinos turísticos. Uno es Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. Los otros dos son la Riviera Maya, allá en Quintana Roo, y también en Guanajuato, San Miguel de Allende. Esos son los tres destinos turísticos donde se está llevando, pues se están llevando a cabo acciones para pues promover, tomar medidas para pues mitigar, hacer frente al cambio climático y a las causas que están provocando pues estas modificaciones en el clima del planeta. En este sentido, pues bueno, se han venido realizando, como lo mencionamos, diversas acciones, algunas de ellas pues muy significativas, como es una carta de entendimiento que se firmó apenas a principios de este mes entre la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, justamente con la empresa GIS, la impulsora del proyecto Adaptur, en la cual pues también ellos están pues de alguna manera comprometiendo para que pues se puedan tomar estas medidas en materia de adaptación al cambio climático y pues también generar una actividad económico-turística más acorde a las necesidades para enfrentar este fenómeno. Por otro lado, en otros aspectos, aquí en Puerto Vallarta se está impulsando pues la creación del plan municipal contra el cambio climático. Por cierto, en este sentido, pues hace unas semanas estuvo por aquí uno de las personas que está encargada encargada de todos estos proyectos. Él es Arturo Javier Palero Castro, quien está encargado justamente de este tema del cambio climático y la adaptabilidad en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la SEMADET. En este sentido, bueno, platicó en esa ocasión que estuvo por aquí por Puerto Vallarta con la licenciada Susana Carreño, nuestra directora general, y pues vamos a escuchar un poco de lo que justamente de los aspectos que está manejando la oficina a su cargo, esta oficina de gestión del cambio climático aquí en Puerto Vallarta. Por cierto, también está adelantando en esta entrevista, adelantaba que, bueno, para estos días 3, 4 y 5 de septiembre se va a realizar una serie de actividades, entre ellas una consulta pública justamente para elaborar este plan municipal en torno al cambio climático. Pero vamos a escuchar en primera instancia aspectos de este trabajo que viene realizando en esta oficina de cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, como lo mencionamos, Arturo Javier Palero Castro.
el cambio climático es inequívoco, ya lo dijo el panel intergubernamental de cambio climático. Las Naciones Unidas están trabajando para generar acuerdos como el Acuerdo de París, en el que mantengamos la temperatura en menos un grado centígrado, que es una temperatura estable para el clima en que tenemos. México ya ha fijado su postura en las contribuciones nacionalmente determinadas, y Jalisco a su vez tiene ya también sus metas determinadas en el Programa Estatal de Cambio Climático. Adaptación basada en ecosistemas es un enfoque que busca la adaptación de los sistemas productivos, en este caso del turismo, para que se hagan estas conexiones directas entre los usos y de los bienes y servicios que hace no solamente la industria del turismo, sino también los turistas que formamos parte de ese sistema, de los ecosistemas que hay a nuestro alrededor. En el caso particular de Vallarta, que es el interés del gobierno del estado de Jalisco, pues es como el turismo que viene a Vallarta, que hace uso del paisaje, que hace uso de los bienes como el agua, como la temperatura, como el clima, se regulan. Entonces, son estos primeros esfuerzos en los que hay una conexión entre la iniciativa privada y políticas públicas en materia de cambio climático, que empiezan a sentar bases para que se logren acciones concretas en algún momento, para poder, digamos, hacer estos vínculos entre el cuidado de los ecosistemas que tenemos con un sector productivo que está muy preponderante en la zona.
Y estamos escuchando a Arturo Javier Palero Castro, quien es coordinador justamente general de gestión transversal ante el cambio climático, esto en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, en esta oportunidad que tuvo nuestra directora Susana Carreño de entrevistarlo, pues también profundizó acerca de pues el papel que están jugando tanto la sociedad como los gobiernos y también la iniciativa privada, las organizaciones, la sociedad civil organizada para tomar estas medidas, acordarlas en primer lugar, aterrizarlas ante el entorno, por ejemplo, en este caso el entorno regional, ante la situación en la región, la particularidad de la actividad turística que es la preponderante en Puerto Vallarta. Y también cómo es que se van a elaborar este tipo de medidas, cómo se van a a poner en marcha. Vamos a seguir escuchando a Arturo Javier Palero Castro justamente hablando más sobre estos temas.
Lo que es en septiembre es la consulta pública del Programa Municipal de Cambio Climático en Vallarta. Este es un instrumento de política que todos los municipios del estado de Jalisco tienen. Y de la zona, Vallarta era el único que no tenía. Y es a partir de, como el cambio de gobierno, que Vallarta levanta la mano y dice, sí, adelante, necesitamos ayuda, obviamente, y es cuando el gobierno del estado empieza a ayudar. Entonces, ha habido una serie de talleres entre el gobierno municipal, Adaptur y nosotros, para estar construyendo una serie de política pública en donde ha participado muchísima gente. Primero tendríamos que partir de no solamente de acciones sin sentido, sino de un diagnóstico, que ya sabemos cuántas emisiones se generan en Vallarta por qué tipo de sectores, ya sabemos cuáles son las vulnerabilidades que tiene el territorio, que tienen las sociedades, que tiene la infraestructura, y a partir de eso lo que estamos en este momento es justo priorizando cuáles son las acciones más urgentes e inmediatas para reducir. Para eso se necesita también la participación de la sociedad, y en eso ha habido. Lo que se le va a presentar entonces en la consulta pública a la sociedad es el proyecto de cambio climático, en donde vienen las acciones priorizadas, ya con responsable, ya con un monto asignado y ya con un cronograma de seguimiento. La idea justo es que esas acciones particulares ya tengan una fecha de hacer, digámoslo así, de inicio y de fin, con unos resultados ya, digamos, medibles, porque ya traen un indicador de cómo lo vamos a medir. Lo que hace falta entonces es, evidentemente, no solamente la ley del garrote de decir, ahora toca este sentido, sino de involucrar a los sectores, o a la sociedad, o a la academia, o incluso a la misma parte del gobierno de otras áreas, para que incidan en estos sentidos.
Y bueno, es así como Arturo Javier Palero Castro, que es coordinador general de gestión transversal ante el cambio climático de la SEMADET, pues explica pues en lo que consiste más que nada los aspectos generales del plan municipal de cambio climático que está desarrollando Puerto Vallarta, que deben de desarrollar todos los municipios, sin excepción del estado de Jalisco, que también es una acción que debe de ir muy complementada con lo que se vaya haciendo en todo el país. En el caso de Jalisco, toca el papel aquí en Puerto Vallarta. Esta consulta, como lo mencionó él, 3, 4 y 5, ya la próxima semana prácticamente, y de la cual pues vamos a dar oportuno seguimiento para pues comunicarles a nuestros amigos del auditorio pues cuáles son estos aspectos que pues se están presentando, que se están elaborando. Y para eso pues justamente también vamos a escuchar una información que nos dejó nuestro compañero Javier Frías, quien entrevistó a Helios Hernández Hurtado, quien es subdirector de medio ambiente aquí en el municipio de Puerto Vallarta, y pues él explica aspectos justamente más específicos de esta consulta que ya se va a realizar pues ya prácticamente la próxima semana. Vamos a escuchar a Helios Hernández, a Javier Frías, justamente con esta información.
Como parte del Programa Municipal del Cambio Climático, este 3, 4 y 5 de septiembre, el Gobierno Municipal llevará a cabo una consulta pública en la materia, a efecto de conocer las inquietudes, aportaciones e incentivar la participación de la ciudadanía en este tema. Para ello, el Cabildo aprobó firmar un convenio con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, a efecto de recibir 350 mil pesos para la realización de este ejercicio ciudadano. Respecto a esta consulta, nos habla el doctor Helios Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente del Gobierno vallartense, quien señala que serán tres modalidades de esta consulta: la presencial, la escrita y la electrónica.
En cuanto a la consulta pública, el objetivo es recabar la participación en forma de observaciones, sugerencias, opiniones y propuestas, recomendaciones y comentarios. Conocer la opinión de actores claves y público en general a través de un conjunto de preguntas abiertas en temas principales como la visión, objetivo del Programa Municipal de Cambio Climático, un catálogo de medidas de mitigación, adaptación y habilitadoras propuestas. Tanto en la parte de presencial como en la parte escrita y electrónica va a estar explícito en la convocatoria cada una cómo se va a llevar a cabo. Y es precisamente, sobre todo, que se conozcan las medidas que ya fueron trabajadas.
Las sedes de esta consulta pública, en su modo presencial, serán a partir de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, el día 3 de septiembre, en el piso 3 de la Unidad Administrativa Municipal, UMA. El 4 en la Casa Ejidal del Ejido de Ixtapa y el 5 en el Centro Universitario de la Costa, dentro del mismo horario. En tanto, las modalidades escritas y electrónicas se llevará a cabo en el transcurso de 20 días. Asimismo, la convocatoria espera ser publicada este miércoles por parte de la SEMADET.
En la consulta pública vamos a tener precisamente talleres. Van a ser tallereados, van a ser tres talleres, el que decía, uno en la UMA, otro en el ejido de Ixtapa y otro en el Centro Universitario de la Costa, donde ahí van a hacer preguntas, ahí van a estar los consultores que van a estar recabando la información y van a manejarlo con especie de talleres donde va a ser participativo totalmente, talleres abierto, puede participar quien sea.
Por tal razón, Hernández Hurtado invitó a participar de esta consulta, la cual contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático.
Los invitamos a participar a todos los ciudadanos. Si les interesa el medio ambiente, cuestiones ecológicas, adelante, participen. Si les interesa saber incluso qué es el cambio climático, porque a todos nos suena un poco raro, pues es el momento de acercarnos los más ciudadanos posibles a este tipo de sitios. Adelante, hay que participar.
Los resultados de esta consulta, según lo estipulé en la convocatoria, serán posteriormente publicados y en ellos se integrarán 68 medidas de mitigación, de las cuales se han trabajado ya 24 con los directores del Ayuntamiento vallartense, según dijo el subdirector de Medio Ambiente, de tal manera que todo esto formará parte del Programa Municipal de Cambio Climático.
Pues le agradecemos a nuestro compañero de Señal Informativa, Javier Frías, que pues nos haya proporcionado esta valiosísima información. Como lo mencionan, 3, 4 y 5 de septiembre va a realizarse esta consulta pública pues en torno a los temas que debe traer este Programa Municipal de Cambio Climático aquí en Puerto Vallarta. Hay que mencionarlo, aquí en este programa Cambio Climático hemos explicado en varias ocasiones que justamente este fenómeno, el cambio climático, pues sí, se referiría básicamente a esta variación en el clima perdurable y las condiciones pues son distintas al calentamiento. No solamente es el calentamiento global o el aumento de las temperaturas promedio en una cierta región o en el mundo, sino también todas estas variaciones que se están registrando tanto en condiciones de humedad, vientos, etcétera, que pues están provocando, lo hemos mencionado también, muchísimos problemas porque por la rapidez de cómo se están presentando, a tal grado de que pues incluso lluvias leves o lluvias tardías, o incluso el caso contrario, pues, temporadas de sequía más extensos, pues están generando este tipo de problemas, tanto que están provocando que la actividad humana, que las comunidades humanas pues se vean afectadas, lo cual pues es también consecuencia de pues nuestras actividades irresponsables. Entonces, para recordarles, 3, 4 y 5, como lo mencionan, se va a participar de tres maneras. Una es a través de medios electrónicos, mediante una encuesta que va a ser subida en el sitio de internet del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que es www.puertovallarta.gob.mx. También se puede enviar un correo electrónico a sub.medioambiente@puertovallarta.gob.mx con todas esas propuestas, inquietudes y también planteamientos que se tengan que hacer al ayuntamiento y a las personas que están participando como académicos y también personas de la sociedad civil organizada que están elaborando este plan municipal. La otra es a través de un medio escrito, ya sea a través de una encuesta impresa con preguntas abiertas dirigidas a actores clave y público en general que habita aquí en el municipio de Puerto Vallarta. Esta es una. Otra es a través de un escrito libre que será dirigido al doctor Elius Hernández Hurtado, quien es subdirector de Medio Ambiente de Puerto Vallarta. Esto se va a dejar, se puede entregar este escrito en la subdirección de Medio Ambiente. Esto es en la calle de República de Ecuador 650A, en la colonia del Coapinole, aquí en Puerto Vallarta, de lunes a viernes de las 8 a las 4 de la tarde. Como lo mencionan, tanto en esta modalidad electrónica como escrita, pues se va a contar con un periodo de más o menos 20 días. Y el medio presencial, que es la oportunidad que tiene pues todo el público en general, pues para aclarar dudas y también acercarse a las personas, a los académicos que están realizando este programa municipal de cambio climático, van a ser a través de foros de consulta pública, en el cual pues se va a llevar a cabo un proceso participativo en el cual tanto se pueden exponer las inquietudes y se pueden precisar algunas situaciones que se tengan pues en torno a la elaboración del plan municipal de cambio climático y las acciones que se van a ir tomando, las medidas tanto duras como blandas para hacer frente al cambio climático, así como también para mitigarlo, dejar de generar todas estas emisiones de gases invernadero y también el deterioro ambiental que están provocando este fenómeno. El primer foro, como lo mencionaba, se va a realizar el 3 de septiembre en la sala de juntas del tercer piso de la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, allá en la colonia Los Portales. El segundo, el 4 de septiembre, en la Casa Ejidal de Ixtapa, ahí en la calle de Juárez 178, en el centro de Ixtapa. Y el tercero va a ser en el Auditorio Armando Soltero, aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en esta institución, vamos a tener el tercer foro que se va a venir realizando el 5 de septiembre. Vamos a una pausa y vamos a regresar también con otro interesante tema en su programa Cambio Climático, en esta ocasión, pues para hablar también de otro aspecto que está afectando a esta región, que es el de las plagas. Para eso vamos a contar con el ingeniero agrónomo aquí, que nos va a venir a explicar vía telefónica pues justamente qué es lo que está ocurriendo, Armando Anguiano, quien nos va a hablar de las plagas que se están registrando en Bahía de Banderas en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Y Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y justamente, pues estamos, pues ya hablamos un poco sobre estas actividades que se han venido realizando en las últimas semanas, sobre pues la adhesión a diversos mecanismos en torno al cambio climático. Uno de los aspectos que pues está también provocando una consecuencia acerca de pues todas estas situaciones que está generando el cambio climático es también el cambio de pronto de pues algunas especies de animales vegetales que para nosotros, bueno, podrían convertirse en una plaga, en algo que está afectando la actividad tanto agropecuaria como forestal en el mundo. En este caso, en Puerto Vallarta, pues estamos sufriendo varios plagas, generalmente pues justamente también por esta actividad agrícola que se viene realizando aquí en la región. En esta ocasión, pues bueno, para platicar un poco de ello, tenemos al ingeniero Armando Anguiano Jiménez. Él pues ha estado muy activo en muchos años aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Actualmente viene desempeñando su función profesional y sus estudios, sus investigaciones sobre las plagas, en particular sobre el mayate prieto, esta plaga que afecta a los cocoteros, a las palmas. Ahora la viene realizando en el estado de Puebla, y pues le agradecemos que vía telefónica pues nos esté acompañando el día de hoy en este programa, y pues que nos platique un poco justamente acerca de la importancia de combatir y de enfrentar estas plagas que, pues bueno, si no se toman acciones a tiempo, obviamente pues vamos a pagar serias consecuencias, sobre todo por ejemplo en el caso de las palmas de Vallarta y de Bahía de Banderas, pues en la imagen y también en ciertas actividades productivas. Muy buenas tardes, ingeniero Anguiano, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Buenas tardes al público en general.
¿Qué tal, ingeniero Armando Anguiano? Pues justamente, bueno, para que nos platique primero, ¿cuáles son las principales plagas que pues usted en su trabajo profesional ha venido detectando que afectan principalmente a esta región de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas?
Pues una de las principales plagas que nos están afectando desde aproximadamente desde el 2007 a la región de Bahía de Banderas y toda la parte del occidente de Jalisco es la plaga del mayate prieto de la palma. Su nombre, vamos a hablar un poquito de su nombre, se llama Rhynchophorus palmarum L, y este insecto tiene una gran importancia económica a lo largo del país. Está afectando todos los lugares donde hay una gran concentración de palmas. Y en el estado de Jalisco, principalmente en Puerto Vallarta, todas las palmas que había antes de palma de coco de aceite, la palma de coco de Coyul, ya se la extinguió este insecto. La palma de coyul fue la primera que se acabó, porque ya si ahorita ustedes hicieran un inventario de que salían a ver si todavía queda alguna palma, ya es muy raro encontrar palmeras de rembo para las palmas, Jalisco, toda esa área apenas quedarían algunas. Y en la región de Puerto Vallarta, pues la palma de coco de agua es la que nos está llevando, y en la región de Bahía de Banderas, la palma real cubana, y junto con las pocas que quedan de coco de agua. Y todo eso nosotros hemos estado desde el 2007, bajamos fondos del gobierno federal para hacer un muestreo de la cantidad de palmas dañadas desde aquí de Puerto Vallarta hasta Cihuatlán, Jalisco. Estuvimos monitoreando 2.500 hectáreas con un lapso de 6 meses a un año, y el daño era grandísimo, era grave. Y también el gobierno en ese tiempo nos autorizó fondos por medio de CONAFOR para tratar algunas áreas, algunos ejidos que su uso es agrícola de producción de coco para fruta. Pero aquí en la región de Vallarta sí estuvimos tocando puertas y puertas en los ayuntamientos y nomás pasamos desapercibidos. Aquí lo que han hecho los que han pagado sus servicios de lo que es conservación, porque todo es una inversión. La conservación, y ahorita con los cambios tan drásticos que vienen sobre el clima, y sobre el medio ambiente es una característica favorable para la mayoría de plagas. Y si ustedes ven cada vez, no recuerdo ahorita en qué año fue la plaga de la cochinilla rosada que arrasó. Arrasó toda la región de Bahía de Banderas y no hicieron caso a las gentes, a las algunas autoridades o de forma independiente que estaba uno dando un grito de que estaba un problema grave. Igual aquí en Vallarta, la área de hotelería, si nos conocen los trabajos que hemos hecho con ellos, bajó como unos 3-4 años la presencia y ya de nuevo otra vez empieza muy fuerte lo que queda, las palmas que han sobrevivido. Y es lo que yo les hago, les explico, les hago saber a las autoridades. Hay que invertir porque no hay otra opción. Hay que invertir en un manejo cultural, un manejo integrado de plagas, no usando insecticidas tóxicos como lo usan la mayoría que en algunos hoteles. Hay una alternativa, y esa alternativa son insecticidas biológicos, trampas de feromonas y la práctica que se llama endoterapia, que pues esa muchas veces la gente no conoce qué es la endoterapia, pero es en sí una inyección que se aplica a los troncos de las palmas. Y se le aplica un concentrado biológico de insecticidas, fungicidas y nutrientes para recuperar a este individuo. Y esto es así parte de lo que andamos trabajando nosotros, y ahorita les había comentado que estamos ahorita en la región de Puebla. Y este mismo insecto con una variante, pues es una, no es el Rhizophorus palmarum, este se llama Rhizophorus palmarum. Tifófuros es otro insecto que está atacando, es la misma estructura del mayate, pero está atacando acá la región de los agaves. Los agaves pulqueros, agaves maguilleros y los agaves tequileros en la región de Tequila. Uh-huh. Y eso es el problema grave, porque siempre las autoridades, alguien le falla su trabajo, así sin afectar a nadie, simplemente es parte por la poco personal que tienen las autoridades fitosanitarias. Sí. Y deben de haber, como ayer estaba escuchando yo al ingeniero Quintero, debe de haber estaciones que estén monitoreando el material biológico que nos entra a Puerto Vallarta. Todo el mundo vende palmas, todo el mundo trae palmas de coco, todo el mundo trae coco de fruta fresca, pero nadie lo regula. Y eso es en sí uno de los grandes problemas. Y ya cuando estamos acá en la región de Vallarta, en la hotelería, los malos manejos en cuestión de el paisajismo de este cultivo. Igual yo les he dicho en el ayuntamiento, la forma como ustedes están cortando, limpiando y podando las palmas, pues es un poco primitiva porque no aplica ningún método de corrección. Corrección me refiero a poner algún insecticida, pero que sea biológico. Para no afectar al operador, no afectamos los insectos benéficos al medio ambiente y no afectamos el tránsito de la gente. Y todo ahí ya herramientas, todo esto está más moderno en el área de control de plagas. Y eso es en sí muchas cosas que hacen que este problema haya crecido mucho.
Efectivamente, ingeniero Anguiano, también hay mencionar, por ejemplo, ¿usted cree que esta situación de la descontrol, por decirlo y mejor dicho, el descontrol de las plagas que se vive en regiones como en Bahía de Banderas, se deba a la negligencia de los propios productores, de la gente que introduce, por ejemplo, como lo menciona, en el caso de la actividad turística, no solamente son las palmas, sino también a veces las plantas de ornato, que de pronto se vuelve moda una cierta especie, quitan otra, en fin, ¿de quién sería ahí la principal responsabilidad? Digo, sabiendo que pues todos debemos de estar conscientes de pues el manejo de las plantas y justamente el combate y la información efectiva acerca de las plagas que existen. ¿Quién sería ahí, en este caso, los que tendrían esta responsabilidad directa?
Es que aquí veo como una responsabilidad compartida, como ciudadano, como empresario, como políticos, todos tenemos una responsabilidad compartida. Porque desde cuando tú compras un coco con cualquier persona que no sabemos de dónde trajeron ese producto, como nadie lo garantiza, en la hotelería también, el uso indiscriminado de insecticidas tóxicos, que los usan como si anduvieran en el campo. Y los políticos que, pues, yo tengo conociendo como unos 3 periodos de gobierno que nunca nos han hecho caso. Y una vez, sin decir nombres, estábamos en una reunión con un grupo de regidores, íbamos específicamente, conseguimos 2 horas para discutir ese tema. Y no a nadie le pareció importante, todo el mundo estaba en sus negocios. Y era un momento muy importante que pudimos haber hecho algo hace como aproximadamente 6 años. Se pudo haber hecho algo para poder tener la prevención, porque todo es prevenir, prevenir y prevenir. Igual en Bahía de Banderas, ahí estoy buscando a los responsables directos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, y siempre ya Las Palmas, no recuerdo, tenemos nosotros un listado de toda la mayoría de áreas de palma, pero en Bahía de Banderas no me acuerdo cuántas palmas teníamos registrados hace como 6-7 años. Ya ahorita se ve que fácil un 40% se han perdido de palma.
Efectivamente, ingeniero Anguiano, pues es un problema que, pues, digo, está afectando severamente a la región, en este caso por este mayate prieto, que si bien tengo entendido, pues bueno, para explicarle un poquito más, de una manera más sencilla al auditorio, es una especie como de gorgojo, ¿verdad?
Es como de picudo, cuando sale en el frijol, un gorgojito, pero sale este más o menos mide como 2 o 3 milímetros. Y el otro mide como 3 o 4 centímetros de grande, es demasiado grande, muy notorio. Y hicimos nosotros unos trabajos a CONAFOR y tenemos documentado muchos datos, pero no podemos darlos a otra persona porque ese fue un material que ellos pagaron de investigación. Pero todo lo demás, sí, yo podría, si nos invitan, ahorita estamos acá en Puebla. Y acá estamos en Puebla igual, haciendo esos mismos métodos de capacitación. Hay que capacitar a las personas, todas tenemos que saber, desde el productor en el campo, desde el trabajador del ayuntamiento que llega y deja el machete, lo entierra en la palma, en el tronco de la palma, ya desde ahí está llamando a los insectos. Y nosotros logramos, en Costa Rica tenían un monitoreo de qué horas llegaba la plaga, es algo bien interesante. Lo hicimos aquí en Jalisco. Y el mayate llega a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Llega ese insecto a buscar comida. ¿Y por qué esa...? Casi nunca me preguntan por qué llega esas horas. En la mañana llega porque amanece y las aves, que pueden ser sus depredadores, a las 8 de la mañana ya salieron, están descansando, ya salieron a comer. Y ellos en ese lapso de una hora aproximadamente buscan dónde poner huesillos. A mediodía igual, las aves ya comieron, están descansando y hace calor, y los mayates llegan otra vez a buscar. Y ya después de esa hora se esconden. A las 7 de la noche llegan de nuevo, pero ahí ya las aves ya se fueron a dormir y sus depredadores son los pocos murciélagos que quedan. Y como sus depredadores ya se fueron, están sin control, que ya casi no existen, pues la plaga se fue. Como cualquier insecto que le favorece el clima, le favorecen sus depredadores que ya no están, y hay mucho alimento, pues la plaga se crece, se sale de control. Y eso es lo que nosotros hacíamos acá en Vallarta, en la área de hotelería, hacíamos en la mayoría era el área hotelera, que ya sabían de qué se trataba y le invertían en la protección y cuidado, porque una palma tiene un precio aproximado de unos 10 a 15 mil pesos en mercado. Y eso, en un hotel, para meter adentro con las condiciones que hay ya construidas, es difícil. Y es un impacto económico. En el área agrícola de producción de coco, también es un impacto agrícola muy fuerte. En Cihuatlán, en Colima, Tecomán, esas áreas se ha devastado muchísimo. Y en Cihuatlán fuimos iniciadores de un proyecto de manejo, pero ahí auspiciado por el gobierno federal, directamente desde el gobierno federal. Y ya ahora pues es muy difícil todo, ya no puedes sacar ningún proyecto, no puedes, y ahí pues hay que rascarse cada quien con sus propias uñas. Y acá en la región de Puebla donde estamos ahorita, allá aquí los gobiernos están pagando los proyectos de prevención de la presencia del mayate pero ahora es el mismo, pero en agaves de tequila, el agave de mezcal y el agave pulquero, que como está ahorita de moda el pulque, hay dinero para invertir en la protección.
Exacto, ingeniero, pues es lamentable también que pues intereses económicos sean los que pues finalmente acaben motivando a las autoridades y a las a la iniciativa privada a tomar acciones efectivas contra este tipo de plagas que pues a final de cuentas afectan a todos en su conjunto, a la sociedad en su conjunto, a todos los habitantes de una región, aquí en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, también en Puebla. Esperemos que pues también aquí se tomen medidas más serias para combatir esta plaga, el mayate prieto, como lo menciona este pequeño animalito parecido a un gorgojo que pues está ocasionando estragos en las palmeras. Ya no hay una producción de palmera de aceite, como usted lo menciona. El coco de agua pues está siendo también arrasado y pues ya incluso también ya se está llevando, está devastando amplias individuos de plantas de pues en las palmeras que hay en los hoteles. Le agradecemos mucho, ingeniero Armando Anguiano Jiménez, que haya colaborado, que haya participado en este programa, y pues esperemos que no sea la última vez, esperemos escucharlo en otras ocasiones, pues justamente para que nos comente reflexiones acerca de este problema, las plagas, y también de la actividad agrícola y de qué manera poder contribuir justamente para mitigar los daños que se le están causando al medio ambiente, en este caso a través de las actividades agrícolas. Muy buenas tardes, ingeniero.
Sí, buenas tardes, y también para despedirme, yo hago un llamado de nuevo a las autoridades en Bahía de Banderas, al presidente municipal de Bahía de Banderas, al presidente de Puerto Vallarta, y la Asociación de Hoteles y Moteles, que estos señores ya saben qué es lo que hacemos nosotros. Igual se puede cambiar en la Asociación de Hoteles y Moteles, una alternativa diferente para controlar plagas, y ellos se puede conseguir una certificación que ellos no usan tóxicos para la manutención de sus hermosos jardines, que ese es un plus ahorita a todas las actividades humanas, y no con el rollo orgánico, que todo el mundo está hablando de orgánico ahora, pero sí que ya somos conscientes, así como dije al principio, ciudadanos, políticos y la gente, los agricultores. Ahí todos somos responsables, porque cada vez vienen los cambios muy fuertes, muy fuertes.
Pues muchísimas gracias, ingeniero Armando Anguiano Jiménez.
Otra vez la palabra. Y igual, saludo a todos y cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Pueden compartir nuestra información. Tengo una página de internet que está todo lo relacionado a la plaga del mayate, metodología, síntomas, cómo se puede controlar y todo el método que hay, que hemos desarrollado en esta región de Jalisco, Colima, Nayarit y Chiapas, y Puebla ahorita en este momento.
Muchísimas gracias, ingeniero Armando Anguiano Jiménez. Le agradecemos su participación, y nosotros pues regresamos aquí a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM. Pues no nos ya estamos casi a punto de terminar esta emisión, pero no nos queremos ir sin pues mencionar justamente pues algunos aspectos de lo que pues está ocurriendo. Se habla mucho de los incendios que se están registrando en la selva amazónica, pero no son los únicos. También hay una serie de incendios que también están afectando el Ártico de manera irónica. En Rusia y en Alaska se están registrando en esos momentos fuertes incendios forestales. Pero platicando un poco, regresando al tema de la selva amazónica para no dejarlo, pues, ¿qué es lo que está en juego en este lugar? Estamos hablando de pues una extensión de pues más de 7 millones de kilómetros cuadrados que pues abarcan, pues son hogar de más de 40,000 especies de plantas, especies vegetales. Esto según el Fondo Mundial para la Naturaleza, se albergan más de 40,000 especies de plantas. Representa la selva amazónica el 40% del bosque tropical en el mundo, el 25% de la biodiversidad de este ecosistema, y pues también pues uno, el mayor sistema fluvial del mundo. En este caso también tenemos que pues son más de 6,000 especies de animales. En este caso, bueno, en lo que se refiere a los animales, estamos hablando de 427 mamíferos, 1,300 aves, 378 especies de reptiles, más de 400 especies de anfibios y alrededor de 3,000 especies de peces de agua dulce, y sin mencionar las miles de especies catalogadas de artrópodos, de invertebrados, pues que pues hablaríamos de una enorme cantidad de diversidad biológica, tanto vegetal como animal. En el caso de la vegetal, incluso hay muchos estudios dentro de las de algunas de esas especies, pues que han servido, por ejemplo, para llevar a curas de algunos ciertos tipos de cáncer, también de algunas enfermedades crónico-degenerativas, y pues no sabemos qué otras especies puedan haber dentro de este ecosistema de la selva amazónica. Otro de los aspectos, pues, que también hay que mencionar es de que, pues, bueno, es la selva amazónica es uno de los principales reguladores del clima en el planeta. En concreto, en Sudamérica, pues se encarga de justamente de regular el clima. No solamente estamos hablando de Brasil, porque la selva amazónica abarca prácticamente toda el cono sur, toda esta región fuera de los Andes, países como Venezuela, Colombia, Paraguay, partes de incluso de Perú, de Ecuador, de Argentina, también tiene algunas pequeñas porciones de selva amazónica, y no paremos de hablar de los pequeños países como Surinam, Guayana Francesa y Guyana, donde pues son prácticamente países selváticos. No solamente es Brasil, hay que recordarlo. Estos países, su clima es regulado por esta interacción entre la selva amazónica y también el sistema fluvial del río Amazonas. No está, además, digo, se han estado pues publicando diversos artículos en estas últimas semanas acerca pues de la importancia de la selva amazónica, o a veces también tratándole de restar. Por ejemplo, hay estudios de que menciona de que si es el 10 o el 20% de la generación de oxígeno o pues de en el mundo. Claro, sabemos obviamente que los océanos son los principales reguladores del clima, pero pues también tiene un papel preponderante la selva amazónica, también la cuenca fluvial más grande del mundo. Estamos hablando de que pues hasta el 20% del agua dulce del planeta se encuentra en la selva amazónica, que va a ser severamente contaminada, sin lugar a dudas, por todas estas partículas en el aire que se están generando, por toda esta contaminación de químicos que se está provocando por esta liberación también de carbono a través de la quema de los incendios en sí, de la vegetación. También hay que destacar que después de un incendio, como también lo hemos mencionado aquí en el programa de cambio climático, después de un incendio forestal, al siguiente año hay combustible para otro más, para unos más severo todavía, que pudiera ocasionarse en años posteriores. Y algo muy importante, el factor humano. Cerca de 400 grupos indígenas, 380 grupos, la mayoría de ellos, bueno, estamos hablando también de más de 30 millones de habitantes en la selva amazónica, los cuales, pues, su principal, pues justamente la principal sentido de pertenencia que tienen con la selva hace que eran los genera que estos grupos indígenas, estos grupos humanos que existen en la selva amazónica, pues hayan sido durante muchos años los principales guardianes de este ecosistema, y que ahora han sido desplazados pues por agricultores, por ganaderos, mineros, incluso gente que se dedica al petróleo, y que pues está generando este terrible incendio. En posteriores emisiones vamos a platicar, no solamente, como lo mencionamos, de los incendios en la selva amazónica, también los incendios en el Ártico que se están presentando, los cuales ya están arrasando, pues hay que mencionarlo, con más de 7 millones de hectáreas allá en Rusia y en Alaska principalmente. Nosotros nos vamos a despedir el día de hoy. Le agradecemos en la operación técnica a Jonathan Ríos, también a Susana Rentería, muchos saludos en el streaming a Daniel Valencia. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta 104.3 de su FM, para tratar otro interesante tema que tenga que ver con el medio ambiente aquí en su programa Cambio Climático. A continuación los dejamos con el noticiero Señal Informativa desde Guadalajara, y les deseamos que siga pasando una muy buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio climático. Hasta la próxima.